hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios.
Onda Meridiana. Un programa dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Quédate con nosotros. Durante la próxima hora tendrás música, temas de actualidad, noticias, consejos. Todo ello con nuestro deseo no solo de entretenerte, sino buscando el enfoque bíblico que es la guía de conducta de nuestra comunidad. Nuestro deseo es vivir el cristianismo bíblico. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 3234, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Somos la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te esperamos.
Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces.
Buenas tardes, amigos radioyentes de Onda Paz. Hoy en nuestro espacio Onda Meridiana hemos preparado un tema de especial relevancia para los jóvenes, porque vamos a hablar de la música que escuchan la mayoría de ellos, la mayoría de nuestros jóvenes, y de la influencia que está teniendo en ellos. Parece que están de moda las canciones que hablan de demonios, infiernos, o que ridiculizan a Dios y tergiversan el mensaje cristiano. Hay, además, incluso un estilo musical cuya temática es lo oculto, lo satánico, la rebeldía, la violencia. La temática de las letras de estas canciones, los símbolos satánicos que utilizan estos grupos, las vestimentas, ¿son simplemente cuestiones de estética para diferenciar un género musical? ¿O hay algo más detrás de todo ello? ¿Existen los mensajes subliminales en la música? Queremos tratar este tema profundamente y objetivamente. Vamos a escuchar canciones para analizar el mensaje que transmiten sus letras. Vamos a comentar las declaraciones que algunos de estos músicos han realizado. Vamos a hablar de la Iglesia de Satán y de la relación que existe con el rock satánico. Para hablar de todo esto vamos a necesitar otro programa. Por eso la próxima semana, si Dios quiere, volveremos a estar en antena para continuar. También vamos a tener hoy nuestro bloque habitual de noticias. Os invitamos a que sigáis a la escucha durante la próxima hora y a que la próxima semana nos sintonicéis nuevamente, porque tenemos muchas cosas importantes e interesantes que deciros. También os invitamos a que nos hagáis llegar vuestra opinión sobre todo lo que vais a escuchar a través del correo electrónico a la dirección ondameridiana@ondapaz.fm. Vamos a escuchar una canción y empezamos con nuestro tema de hoy.
Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar fluirá al sonar.
Sandy Patty.
Cristo,
mi Cristo,
mi Rey,
mi Rey.
Nadie es como tú.
Toda
mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor.
Refugio,
torre de fuerza y poder, todo mi ser,
todo mi ser,
lo que yo soy,
lo que yo soy,
nunca se selle.
La música es realmente algo, para la mayoría de las personas, muy importante. Es ciertamente que para algunos más que para otros. Pero en general, desde luego, es importante e influyente. Marco, ¿cómo definirías la música?
Bueno, es un tanto difícil poder definir la música, pero podríamos decir que es un movimiento organizado de sonidos a través de un tiempo continuo. También podríamos decir que es probable que no haya ninguna otra actividad humana que sea tan generalizada y que impacte, modele y determine tanto el comportamiento humano como la misma música.
La verdad es que es difícil definir la música, sobre todo si tenemos en cuenta la influencia que tiene en el ser humano, ¿no? Porque es algo que nos estimula, que nos anima o que incluso puede llegar a entristecernos. ¿Qué efectos produce la música en las personas?
Como estamos hablando, el tema de la música es muy importante porque de alguna manera u otra nos está afectando. Usada en sentido negativo, por cierto, nos daña y nos puede destruir. Hay un pasaje bíblico que me gustaría recordar, que es en el libro de Filipenses, el capítulo 4, verso 8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, frente a esto diríamos que lo que debe estar en mi mente, en mis pensamientos, lo que debe moverse en mi interior, es precisamente cosas buenas y positivas. Pero lastimosamente, hoy nuestros hijos y nosotros también estamos cayendo en una trampa. En la trampa del enemigo. Por eso la música, que tiene tanto poder, hoy se ha convertido en uno de los agentes más fuertes del enemigo para manipularnos y para hacernos daño. Podríamos hablar incluso que desde hace más de 2500 años la música ha sido considerada una fuerza muy poderosa e influyente en la sociedad. Por ejemplo, en el Japón en el siglo III se había establecido una oficina imperial de música para controlar las actividades musicales. Otros pueblos también antiguos como Egipto, India, China manifestaron iguales preocupaciones por esto. Entonces, pensar hoy en día en cuanto a un control de la música por parte del gobierno sería casi impensable hacerlo. Sin embargo, han habido algunos gobiernos que han promulgado leyes para controlar la música. Podría también mencionar un ejemplo. En la China, hace 2000 años, el emperador Chun medía la salud de su pueblo a partir de la música que producía. Mucha gente, podríamos decir, ¿no, Rafael?, que la música es solo eso, música pura y simple música, que no significa ningún problema y que no debe evaluarse para nada. Además, ¿por qué tanta preocupación por la música? ¿Cuál es el problema? Yo creo que los antiguos, los grandes hombres, conocían y tenían las respuestas muy claras. Por ejemplo, Platón decía, ¿no?, cuando las formas de la música cambian, las leyes fundamentales del Estado cambian con ella. Aristóteles, otro pensador, decía: la música imita directamente las pasiones o estados del alma, como la pasibilidad, el enojo, el valor, la templanza y sus lados opuestos. Por tanto, cuando uno escucha música que expresa cierta pasión, es llenado de la misma pasión. ¿Y quién no conoce a Lenin? Él decía: una manera fácil de destruir una sociedad es a través de la música. Vale decir, pues, entonces, que la música afecta directamente la voluntad, la que a su vez influye sobre el carácter y, consecuentemente, sobre la conducta humana.
La música verdaderamente es una forma de transmitir emociones, de transmitir sentimientos que, por supuesto, la otra persona los recibe, ¿no? Especialmente los jóvenes, los adolescentes, son unos amantes de la música. Todos hemos sido jóvenes y a nosotros, que nos gusta, Marco, sé que te gusta mucho la música, a mí también, recordamos nuestra juventud y la influencia que tuvo en nosotros. ¿Qué influencia está teniendo actualmente la música en los jóvenes y especialmente en los adolescentes?
Sí, una pregunta muy interesante, porque diríamos, respecto a la influencia que ejerce la música sobre los adolescentes, diremos que este grupo de personas siempre ha significado una fuente de preocupación para las familias y para la sociedad, por cierto. Hay que conocer una cosa, ¿no?, que los jóvenes construyen su identidad con el vestuario, el peinado y el lenguaje. Y al constituirse en grupo, son los amigos el núcleo donde van a generarse estos patrones de conducta que se les propone seguir. Entonces, el consumo cultural los identifica y une a este grupo de personas. Ahora, diremos que si el elemento que los va a unir es la música, será entonces esta la que determine su forma de vestirse, de peinarse, de moverse, incluso hasta de hablar. Entonces, diríamos que no es casualidad que sea esta parte de la población la que muestre mayor consumo de material discográfico. ¿Ello por qué? O sea, nos preguntaríamos, ¿no? Porque de esta manera seguirán formando parte del grupo y no quedarán rezagados. Es una manera de sentirse dentro del grupo.
Es identificarse con esa música. A ver, un adulto escucha música y te gusta o no te gusta, pero escuchas música y ya está. Pero yo creo que un adolescente, un joven, necesita identificarse con sus ídolos, no solamente ya en porque les guste la música, sino en la forma de vestir, la forma de hablar, lo que hacen. Bueno, el convertirse en ídolos quiere decir que desean imitarlos, y eso realmente, bueno, es preocupante, porque claro, depende de qué ídolos sigan, puede realmente tener una repercusión notable en ellos, ¿no?
Exactamente. A ver, en un mundo tan monótono que estamos viviendo, la música le da la oportunidad a ellos de sentirse alguien, de ser diferentes, de tener una identidad, como bien se está diciendo. Incluso buscan también diferenciarse de sus padres, ¿no? O en todo caso, no sentirse solos, sino encontrar un grupo de personas que tengan gustos semejantes a ellos, siguiendo lógicamente a un líder, siguiendo a una persona que determine estos patrones. La música, pues, es un estilo de vida, ¿no? Un vínculo social y una fuerza espiritual, diríamos, que orienta a los jóvenes a buscar su autonomía. Esto no es ignorado por las compañías discográficas, que tienen bien claro el mercado, que particularmente es juvenil, como venimos haciendo. Como conclusión, podría decir, ¿no?, que lo visto hasta este momento, la música, pues, tiene un efecto, una influencia muy amplia en nuestras vidas, y especialmente sobre los jóvenes, que es un instrumento de manipulación y que produce en los oyentes diversas consecuencias, determinando conductas en las personas, incluso que les insta a crearse valores.
¿Qué tipo de música crees tú que le gusta a nuestros jóvenes, a la mayoría?
Mira, precisamente aquí tengo a la mano un informe de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, otra institución que también es la INJUVE, y una que se llama la Obra Social de la Caja Madrid, que acaban de publicar un nuevo estudio titulado Jóvenes entre Sonidos. Y la investigación se basa en 1.900 entrevistas domiciliarias realizadas a jóvenes españoles entre 15 y 24 años. Y preguntados sobre los hábitos musicales de los jóvenes españoles, casi el 80% de los jóvenes dicen escuchar música todos o casi todos los días. Y una inmensa mayoría dedican 1 y 3 horas. Además, la música de que disponen, la que poseen, la consiguen mayoritariamente a partir de grabaciones entre amigos. Entre ellos mismos van prestándose. Poco más de la mitad compran directamente en tiendas. Y alrededor de la cuarta parte de ellos, o bien baja la música directamente de internet, o la compra en el mercado ilegal. El teórico interés mayoritario por acudir a conciertos no es tan cierto como se piensa, ¿no? Algo más, el 40% de los jóvenes dicen que no les gusta nada o casi nada asistir a este tipo de espectáculos. Respecto a la estructura del gusto musical de los jóvenes, prácticamente 4 de cada 10 jóvenes reconocen estar bastante o muy influidos por sus amigos a la hora de establecer sus gustos musicales. En segundo lugar, se encuentran los medios de comunicación. Asimismo, también podríamos añadir, ¿no?, que existe una jerarquía de preferencias que coinciden absolutamente con las listas de éxitos comerciales. Ahora, respecto al tipo de música que escuchan los jóvenes, ¿cuál es la más popular? Un 19,3% manifiestan tener el alma rockera, ¿no? No muestran interés en el éxito masivo de la música ni en la necesidad de que sean españoles o que las letras tengan especial relevancia. Un 25,2% se manifiestan románticos y emotivos como música de fondo. El 17,5% como en desapasionados y distantes. Y un 17,1% están mayormente a lo que es la moda juvenil, con gran interés, ¿no? Y finalmente diríamos que los que se divierten bailando, que es un 20,9%, valoran especialmente el papel de la música como vehículo de diversión, simplemente.
Vamos a hablar ahora un poco de los mensajes subliminales. En el año 1957 se publicó un estudio de un experimento que se llevó a cabo en un cine de Nueva Jersey, en el que durante la proyección de la película se insertaron fotogramas con órdenes de beber Coca-Cola y comer palomitas de maíz. Por la poca duración que tuvieron estos fotogramas, a nivel consciente no se habían percibido, pero el estudio dice que se incrementó el consumo de Coca-Cola en un 18% y el consumo de palomitas de maíz en un 57%. No todo el mundo está de acuerdo con estos datos, ni con este estudio, ni tampoco siquiera con la influencia que tienen los mensajes subliminales. Pero lo cierto es que desde entonces se vienen utilizando en política, en anuncios, en televisión, en cine. Por ejemplo, en Navidad hay muchos anuncios de colonias y podemos observar, todos lo tenemos muy claro, que hay una asociación entre las colonias y el sexo porque de alguna forma se pretende influir, se pretende favorecer el consumo asociándolo a cosas apetecibles, ¿no?, que no tienen que ver nada con la colonia. También se utilizan los anuncios de bebidas alcohólicas. Había un anuncio, o más de uno, que en el cubito de hielo se había retocado para que aparecieran pues formas femeninas que no eran distinguibles en principio si no te lo decían y no prestabas atención, pero que cuando te lo decían y tú lo mirabas, veías que efectivamente aquello no era fruto de la casualidad, que había sido retocado con esa intención. La pregunta ahora sería, ¿en la música también existen mensajes subliminales?
Exactamente, existe este tipo de mensajes, ¿no? Incluso, ¿no? Diríamos que un mensaje subliminal es un estímulo o una información que se recibe por los sentidos con una intensidad tal que la mente consciente no es capaz de percibirla, pero que llega directo al inconsciente. Hay una revista aquí en España que se llama Ciencia y Salud, que manifiesta, ¿no? Los mensajes subliminales pueden manipular la mente de una persona sin que tenga conciencia de ella, convirtiéndolo en un robot. También podríamos añadir, en cuanto a que existe en la música misma, el grabado de mensajes secretos en dirección opuesta, ¿no? Lo que en inglés se llama el backward masking, ¿no? Una de las explicaciones más claras y reales del porqué de estos mensajes continúan apareciendo en la música digital de nuestros días está en los escritos del famoso satanista Aleister Crowley. En su libro Magic, él le pide a sus adeptos que practiquen la ley de la inversión, escribiendo hacia atrás, hablando hacia atrás y tocando discos, inclusive fonográficos, al revés.
La verdad es que sobre el tema del lenguaje inverso se ha escrito mucho, se ha dicho mucho y ha sido una cosa tan popular que especialmente sobre los años 80 todo el mundo andaba buscando en las canciones mensajes ocultos, escuchando los discos al revés, hasta tal punto que Pink Floyd en una de sus canciones, sabiendo que todo el mundo estaba haciendo eso, o bueno, todo el mundo o muchos hacían eso, pues puso un mensaje al revés para que lo localizaran que decía: felicidades, ha encontrado usted el mensaje secreto. Tengo la sensación de que mucha gente exagera estas cuestiones y desde luego muchas veces cuando buscamos tres pies al gato al final se la acabamos encontrando. Creo que si escuchamos una canción al revés, pues en un momento determinado puede parecernos, por casualidad, oír ciertas cosas, ciertas palabras, que por otra parte pues no tienen por qué tener ninguna intencionalidad. Sin embargo, una cosa que tiene que quedar muy clara es que, independientemente de que mucha gente esté exagerando y esté viendo mensajes ocultos donde realmente no los hay, sí existen estos mensajes ocultos y existen de manera especial en la música satánica, porque precisamente así lo recomienda el satanista Aleister Crowley, como tú decías, en su libro Magic. La pregunta también ahora sería, ¿nos tiene que preocupar esto?
Yo creo que del todo debe preocuparnos un poco, en todo caso debe ponernos un punto de atención, porque efectivamente podría decirse, ¿no?, que podría ser alguna coincidencia fonética inclusive que podría existir en algunas frases o algunos términos que pueden escucharse, ¿no? Pero lo real es lo siguiente, que luego del estudio que se han hecho por personas muy serias en el tema, aparte de que se han descubierto mensajes ocultos, todos tienden siempre hacia el lado malo, hacia el lado oscuro, por así decirlo, ¿no? Y no se ha encontrado jamás una frase o una palabra, por lo menos, que esté en el otro lado, es decir, que sea algo que realce lo bello, que realce el amor, que realce la paz, ¿no? Entonces, eso ya nos da un punto de partida frente a esto, ¿no?
Lo que sí que es cierto es que, como en este caso de Pink Floyd que decía, en este caso está claro que el mensaje estaba al revés grabado. No es que al escuchar una frase que tiene sentido al derecho, al revés pueda aparecer otra cosa, ¿no? Y creo que también hay una canción reciente de Gloria Trevi.
Sí, sí, exactamente. A ver, la canción ya no es tan reciente. La cantante mexicana Gloria Trevi tiene una canción cuyo título es Ya No. Allí vamos a poder observar, inclusive escuchar, vamos a escuchar algunas palabras, ¿no?, que no se escuchan cuando la música está de manera correcta.
Vamos a escucharla.
Hola, Lisa. Re, 7, 9, 2, 0.
Lo que acabamos de escuchar es al derecho, tal como se oiría normalmente, no se entiende nada, pero ahora lo vamos a escuchar a la inversa.
Oh, no.
hacer.
Castigado.
Por eso deben obedecer.
Lo hiciste mal.
Por eso deben obedecer.
Lo hiciste mal.
Por eso deben obedecer.
Por eso deben obedecer.
Por eso deben obedecer. Por eso deben obedecer.
Castigado.
Allí habían unas palabras que no se escucharon al comienzo del mensaje de la canción. No se entendía nada, ¿no? Pero conforme ya se ha hecho y se ha puesto la música en sentido contrario, escuchamos tres frases muy claras. Por eso debes obedecer, lo hiciste mal y castigado. Y por cierto, vale la pena decir incluso que las voces que se escuchan son unas voces un tanto macabras, ¿no? Son voces que no reflejan nada bueno. Tengo en mi mano también una información del Diario Universal de México que dice lo siguiente, ¿no? México, Distrito Federal, julio 21. La canción Ya No, escrita por Gloria Trevi y que forma parte de su álbum Tu Ángel de la Guarda, imagínense el nombre del álbum, ¿no? Y enseñando este tipo de cosas, ¿no? Contiene mensajes subliminales. Así quedó comprobado esta mañana cuando varias radiodifusoras, no solo de México, sino también del extranjero, tocaron el tema al revés. Mensajes como debes obedecer, lo hiciste mal, castigado, se escuchan claramente al principio de la canción. En México la estación Vox FM fue la primera en difundir la noticia y en transmitir el tema al revés. John McRaiken, director de la estación, dijo a Universal: yo me enteré por Esteban Arce, su compañero de calabozo. Alguien me comentó en Miami, donde vive desde hace varios meses, que el tema Ya No tenía mensajes ocultos. Al escuchar las primeras notas, se me puso la carne de gallina. No daba crédito a lo que estaba escuchando. Se oye, debes obedecer, lo hiciste mal, castigado, sigue diciendo el periódico, ¿no? Ahora, yo preguntaría, ¿no? ¿Por qué este tipo de mensajes se colocan a propósito en una de estas canciones? ¿Con qué fin? ¿No? Yo diría que el fin de estas frases, el fin que tienen es para que sean decodificadas por nuestro inconsciente. Ahora, por ejemplo, ¿no? Encontramos a jóvenes rebeldes, hijos que no quieren obedecer. Claro, vale la pena decir que estas palabras son las que repiten los padres cuando quieren castigar a los hijos en un tono feo tal como se muestra allí. Pero lo único que quieren reforzar en los jóvenes es que no deben obedecer.
La rebeldía.
Exactamente. Esas mismas palabras, prácticamente lograr que el joven coja fastidio, aversión a esas palabras, que como padres se usan y que están orientadas a corregirlo, ¿no?
Tenemos preparada una pista de audio que podemos decir que es histórica y testimonial de uno de los más graves sucesos que han ocurrido durante un concierto de música. Vamos a dar primero paso a las noticias y continuaremos con este testimonio. Hay muchas canciones que no son subliminales, no son nada subliminales, que los mensajes los lanzan pues muy claritos. Ya en el año 1968... los Rolling Stones editaron una canción que se llamaba Simpatía por el Diablo. Precisamente en el año 1969, cuando en un macro concierto ellos estaban interpretando esta canción, a ellos para ese macro concierto habían contratado a los Ángeles del Infierno para que hicieran de orden de ese concierto, y parece ser pues que estaban bebidos y también habían consumido las drogas y originaron bastantes problemas. Entre ellos, pues uno muy grave, que fue que acuchillaron, los responsables del orden, acuchillaron a un muchacho de 18 años. Mick Jagger no sabía exactamente lo que había pasado, pero sí que notó que había algún problema y dijo estas palabras que vamos a escuchar.
Hey, hey people, sisters. Brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out, everybody?
I have to go up, man.
I know. I'm here. Everybody be cool now, come on. All right? How are we doing over there? All right? Can we still make... All right? I think we're cool. We can go. We always have something very funny happens when we start that number.
Precisamente las palabras que acabamos de escuchar y a lo que hacías alusión, Rafael, respecto al incidente que se generó con el concierto de Mick Jagger, podemos escuchar claramente, ¿no?, lo que está hablando Mick Jagger ahí. Dice lo siguiente, ¿no? Hemos tratado de hacer la traducción. Dice, es público, hermanas, hermanos y hermanas, y repite nuevamente, ¿no? Hermanos y hermanas, vengan nuevamente. O sea, están invitando nuevamente a que la gente regrese hacia al lugar del escenario donde están cantando ellos, ¿no? Y dice nuevamente, permítanme todos, solo mantengan la calma. Debemos mantener la calma todos, dice, ¿no? Hay una voz por ahí que medio que se escucha que dice, ven. Luego, nuevamente Mick Jagger dice, todos estén tranquilos, acérquense. Pregunta luego y dice, ¿todo está bien? Y luego señalando al fondo dice, ¿qué se está haciendo allí? Señalando al fondo, ¿no? Y nuevamente repite, ¿todo está bien? Y finalmente menciona las palabras, ¿no? Que dice, pienso que si mantienen la calma, podremos continuar con el concierto. Será divertido cuando empecemos con el número musical.
Y continuaron cantando Simpatía por el Diablo. Pero muy divertido no fue el hecho de que un joven muriera asesinado. Y quizás es casualidad que estuvieran interpretando Simpatía por el Diablo y que los encargados del orden se llamaran Los Ángeles del Infierno. Pero lo cierto es que hubo una gran responsabilidad por parte de los Rolling Stones en este accidente. En los distintos géneros de música actual también parece que se haya puesto de moda hablar del diablo.
Sí, es cierto. Muchas veces se está escuchando música simplemente en la radio o al sintonizar alguna emisora y se nos está bombardeando con música. Esto genera muchas veces que la gente que está escuchando allí se vaya mayormente a los ritmos melódicos, pero a veces desconoce la letra que está escuchando, ¿no? Y precisamente tenemos algunos ejemplos que hemos traído para que se puedan escuchar, ¿no? El primer ejemplo que me gustaría que escuchemos es del grupo zaragozano, muy conocido de aquí de España, el grupo Amaral. El tema Te Necesito.
Vamos a escucharlo.
¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entender lo que siento?
Claramente escuchábamos cómo inicia la canción, ¿no? ¿Cómo quieres que me aclare si soy demasiado joven para entender lo que siento? ¿No? Está aquí relatando la historia, ¿no? De una joven enamorada de un joven y le está diciendo de que ella no puede aclararse porque aún es demasiado, demasiado joven. Y luego escuchamos la siguiente parte, ¿no?
Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle, le daría hasta mi alma.
Aquí podemos escuchar que claramente que dice, ¿no? Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa, volveré para adorarle. Le daría hasta mi alma si trajese tu presencia a esta noche que no acaba. Fuerte, ¿verdad?
Mucho.
Fuerte en cuanto a lo que está manifestando o el mensaje que está manifestando, ¿no? El segundo ejemplo que podemos tener también es del grupo español La Oreja de Van Gogh. Es una canción que está sonando muchísimo en estos días, ¿no? Que es Muñeca de Trapo.
Me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escucharme hablar. Es todo lo que más quiero, pero te pierdo en mis silencios.
Dice lo siguiente, me abrazaría el diablo sin dudar por ver tu cara al escucharme hablar. Eres todo lo que más quiero, pero te quiero en mi silencio. Yo creo que los comentarios sobran aquí. Y luego hay otra parte que quisiera que también escuchasen. Está diciendo, ¿no? Mis ojos son dos cruces negras que no han hablado nunca claro. Mi corazón lleno de pena y yo una muñeca de trapo. Es decir, que ella no es nada, prácticamente. Y hay una partecita que también me gustaría que escuchen porque es muy, 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 muy especial. Imagínense, decir, no tengo miedo al fuego eterno. Tampoco a sus cuentos amargos. Eso me trae a colación lo que dice Mateo en el capítulo 10, verso 28, cuando dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Parece que estos cantantes no tienen miedo, ¿no?
Es que parece que sea una moda, porque fíjate que estoy recordando ahora concursos de televisión, La Cocina del Infierno, y creo que muchas cosas más, o anuncios incluso, donde parece que se esté poniendo de moda lo satánico y que no sé qué intención hay detrás de todo eso, o si simplemente es una moda. La verdad es que es curioso y sorprendente, ¿no?
Tenemos un tercer ejemplo, inclusive, ¿no? Vamos a mencionar a la cantante mexicana Gloria Trevi con el tema Tu Ángel de la Guarda. Aquí en esta canción vamos a notar, en cuanto a la letra, que está manifestando varias cosas que, totalmente contrarias a lo que enseña el cristianismo, ¿no? Por un lado, está manifestando que una muchacha enamorada de un muchacho, al no ser correspondida en el amor por este, se suicida. Escuchemos la parte donde ella está indicando que se está suicidando.
Estando sin ti, yo me quise morir. 70 pastillas fueron mi fin. Y frente a Dios, 10 días hablé, dando razones para volver. Por fin me regresé en un barco de estrellas.
Dice, ¿no? Estando sin ti, yo me quise morir. 70 pastillas fueron mi fin. Y frente a Dios, 10 días hablé, dando razones para volver. Por fin me regresé en un barco de estrellas. Es decir, ella se suicida a través de las pastillas que indica aquí, y luego de haberse suicidado, lo que es contrario a lo que también el Señor manda, se presenta frente a Dios, nos dice en la letra, ¿no? Y le habla a Dios por 10 días. ¿Para qué? Para que Dios le permita regresar del mundo de los muertos al mundo de los vivos. Y por fin Dios, de buena gana, acepta. Y dice, ¿no? Por fin me regresé en un barco de estrellas. Hay otra parte en la canción que me gustaría que escuchen.
Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa. Oyes mi voz que te dice mi amor. Y cuando te bañas alguien talla tu espalda.
Aquí menciona que cuando ella regresa por fin del mundo de los muertos al mundo de los vivos, dice... Pasan cosas extrañas cuando estás solo en casa. Oyes mi voz. Un poco medio tenebroso, ¿no? Porque parece que como que si de una manera fantasmagórica se le apareciera al prometido. Y ahora dice lo siguiente, escuchen claramente.
Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue tu fiel enamorada. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama.
Ahora soy tu ángel de la guarda, la que fue tu fiel enamorada. Ahora soy quien siempre te acompaña, te cuida, te baña, te ama. Bíblicamente sabemos que los ángeles no se le determina ningún sexo. Sin embargo, está diciendo aquí que ella, siendo ángel de la guarda de esta persona, está ahí para amarlo. Cosas totalmente contrario a lo que señala uh-huh. la palabra del Señor, ¿no? Vamos a continuar con respecto al mensaje de las canciones que estamos viendo. Y tenemos otra canción de una de las cantantes más conocidas para los colombianos y también a nivel internacional, que es la cantante Shakira. Su canción se llama El Octavo Día. Escuchemos la letra de la canción.
El octavo día, Dios, después de tanto trabajar, para liberar tensiones, luego ya de revisar, dijo todo está muy bien, es hora de descansar, y se fue a dar un paseo por el espacio sideral.
En este primer punto, donde dice, ¿no?, el octavo día, Dios después de tanto trabajar, para liberar tensiones, luego de, ya de revisar, dijo todo está muy bien, es hora de descansar. Aquí está comparando, Rafael, a Dios en un octavo día que Dios no creó.
Evidentemente.
¿No? Que no hizo la semana, que lo hizo en esa semana que no existe, por cierto, ¿no? Comparándolo a Dios y colocándolo en un lugar parecido al del hombre. Con cansancio, inclusive, ¿no? Cuando sabemos que Isaías en el capítulo 40 menciona de que Dios no se cansa. Sigue diciendo, ¿no?, lo siguiente.
¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal? Y que se iba a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar.
Escuchemos claramente lo que ha dicho, ¿no? ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a encontrarlo todo en un desorden infernal, que se iba a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar? Qué cosa tan horrible esto, ¿no? ¿Cómo se le ocurre a ustedes que ella coloque a Dios en una actitud tan irresponsable? Dice que Dios se fue del mundo y dejó todo tirado, y que luego viene y como encuentra todo en desorden, en manos de Satanás, en un desorden infernal como lo menciona, entonces ahora Dios se siente y no hace nada. Cuando hoy Dios, sabemos que a través de su Espíritu Santo está buscando a miles de personas, ¿no?, que puedan seguirle y serle fieles. Hay otra parte de esta canción que la letra dice lo siguiente, ¿no?, y vamos a escucharlo.
Desde ese entonces hay quienes lo han visto, solo en las calles, transitar.
Desde entonces hay quienes lo han visto solo en las calles transitar, anda esperando paciente por alguien con quien al menos tranquilo pueda conversar. Como si Dios no tuviera nada que hacer, como si la gente no le prestara atención. Realmente es una infamia lo que está hablando aquí. Y finalmente dice en otra de las partes, ¿no?, es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Pobre de Dios que no sale en revistas, que no es modelo ni artista o de familia real. Y escuchemos, ¿no?
Es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista.
Esto es una vergüenza, podríamos decir, ¿no? ¿Qué podemos decir? No son mensajes ya, conforme vimos anteriormente, dichos al revés, ¿no? Sino son mensajes abiertos y claros que están mostrando, pues, una observancia directa a Satanás, ¿no? Y totalmente contraria al Señor. Finalmente vamos a poner otro ejemplo y es del grupo mexicano Caifanes. Su canción se llama Piedra. Es una de las canciones más horripilantes que he escuchado, ¿no? Una de las blasfemias más grandes que he escuchado contra Jesucristo. Escuchemos la parte respectiva de la canción. Dice, piedra, déjame piedra, no me deformes más, déjame como sois, como soy. ¿Quién es la piedra angular según la Biblia, no? Claro que lo sabemos. Jesucristo mismo. Pero aquí Él está diciendo, déjame piedra. No te importa verme sufrir. No te importa verme sufrir. Nunca me has hablado. ¿Cómo se me seca el alma? Si te grito que me ayudes, es porque quiero que te alejes. Y finalmente, dice en otra parte, ¿no? No quiero irme contigo llorando al cielo. Piedra, déjame piedra, no me deformes más. Déjame como soy, que así estoy bien, solo estoy muy bien. Todo pues, con esto pues estamos manifestando, es una declaración abierta con relación a Dios y a favor del enemigo, ¿no? Y el enemigo pues está actuando hoy mismo, ¿no?
Terribles estas letras y terribles los mensajes que lanzan. Terrible es también el ejemplo de estos ídolos de jóvenes que parece que de forma tan irresponsable están transmitiendo estos mensajes de burla y de desprecio a Dios. ¿Qué clase de valores poseen estos músicos y qué clase de valores están enseñando? Tal vez no haya tanta inconsciencia en estos mensajes como muchos puedan creer. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a continuar con este tema. Nos vamos a centrar en el rock satánico. Hablaremos de personajes y grupos como Alice Cooper, Marilyn Manson, AC/DC y Acheron, entre otros. También vamos a comentar las declaraciones que algunos de ellos han realizado de haber vendido su alma al diablo. Unos para triunfar en la música y otros para proclamar la doctrina satánica. Hablaremos también de Anton LaVey, el fundador de la primera iglesia oficial satánica. Pero también vamos a comentar el testimonio de algunos de estos músicos tras su conversión a Cristo. Porque sabéis una cosa, Jesucristo tiene poder para rescatar almas de cualquier lugar, aún de las profundidades de Satanás. Sintonízanos el próximo miércoles a las 8:30 de la tarde aquí, en Onda Paz, en el 93.2 de la FM. Hasta entonces, que Dios os bendiga. Dirigido por la Iglesia Evangélica en Ciudad Meridiana. Te invitamos el próximo domingo a que puedas conocer una forma de vida diferente basada en Jesús y en los valores que Él enseñó. Estaremos desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde en Ciudad Meridiana, en la avenida Rasos de Peguera 3234, muy cerca del Mercado Municipal de Ciudad Meridiana. Te esperamos.
Ven, ven, es el tiempo de...